Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Los celos, como las fronteras, aparecen para justificar un dominio sobre lo que nunca se ha poseído. Adrián Triglia. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Celos, malditos celos, dice la canción. Y en realidad, los celos no permiten un estado de bienestar, no permiten sobre todo algo que es una relación cómoda, una relación próspera en el sentido que progrese, favorable para ambos lados, sino que pueden llegar a ser, y sabemos la historia triste, de asesinatos, de destrucciones, de inhibiciones. Vamos a hablar de todo lo que significa esto, los celos. Sergio Molina, un amigo, tiene un PhD en filosofía y ha desarrollado una investigación postdoc en el amor como modo primordial. Y tiene una investigación en magíster, el fenómeno erótico, de Jean-Luc Marion, sobre la inconveniencia de no pensar en el amor. Es autor de varios libros, Razón Amórate, la importancia de pensar en el amor. Y es un honor tenerlo aquí. Sergio, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Y para mí un gusto compartir contigo, con los oyentes. Qué buen momento este para tocar ese tema tan importante. Gracias a ti, Santiago.
Sí, uno lo ve todo el tiempo, la gente sufriendo precisamente por una hipótesis, porque cuando ya son hechos no hay celos, es una evidencia. Esto está con otra persona y hay que aprender a hacer un duelo y una separación y una reparación. Pero hablemos precisamente, ¿qué son los celos? ¿Cómo los define Sergio?
Ante todo, qué tan particular, que hay veces empezamos al revés cuando vemos noticias y todos hemos sido testigos, quizá en los círculos sociales, de situaciones tensas de amigos o nosotros mismos damos cuenta de situaciones tensas en las que como que sí, como que interpretamos una relación de infidelidad o de pérdida de exclusividad. Hay varios puntos de vista. Hasta hace poco nos decían que era un tema de inseguridad y el celoso por eso no hacía evidente sus celos, los guardaba en el bolsillo de atrás, como se dice, porque precisamente no era algo como muy meritorio de mostrar, porque vuelvo y digo, la psicología no lo planteó como un tema de inseguridad. Pero finalmente lo que la psicología y la filosofía quieren decir es que es un síntoma de una situación que, como tú lo dices, puede ser real o no. Es fundamental decir, ante tu pregunta, para que todos lo tengan en cuenta, que la celotipia es un desorden, es una alteración de la personalidad y la confianza en la medida en que se haga recurrentemente y en la medida en que no se tenga un fundamento. Ya adelantabas algo muy importante, Santiago, y es, ¿ante qué hechos estoy yo reaccionando o ante qué estímulo estoy reaccionando yo de forma celotípica, es decir, con los celos? Tengo dos alternativas, un hecho real o un hecho imaginario. Entonces ya tengo que empezar a describir eso para saber en qué estoy parado y cómo, ante qué estoy parado y cómo lo voy a enfrentar.
Sí, hay evidencias, o por lo menos que le escribiste, lo llamaste, te vi, lo hiciste. Bien, pero todas las otras que se basan en esa hipótesis imaginaria, que además ya se configura en este caso, como dice, todo un desorden de la personalidad, que lo ven incluso en trastornos ya cognitivos, en pacientes dementes, con demencia, pues, para decirlo de una forma correcta, que pueden llegar a presentarlo. Pero describamos un poquitico esa condición. Esos síntomas que son parte de los celos, ¿cómo se manifiestan? ¿Cómo se viven? Contemos un poco de toda la experiencia que Sergio tiene en el tema.
Las parejas normalmente plantean un acoso, una persecución y una hipervigilancia de parte de su pareja que les acusa o presume que ellos están siendo infieles. Entonces la persona empieza a hipervigilar, sobre todo el tema de las comunicaciones, algunos un poco más agudos, otros dirían más enfermizos, yo no quiero llegar hasta allá, simplemente con más agudeza miran fragancias, se cargan toda su rutina de estar haciendo unas pesquisas, vuelvo y te digo, muy finas, donde realmente se pierde incluso la sensatez. O empieza a interpretar silencios, ausencias o comportamientos en el otro. Te veo raro, te veo rara, y eso sumado a que si ha habido pérdida en la continuidad sexual o afectiva, alguna disrupción en un comportamiento que se creía normal, entonces se toma como alteración, se hace una sumatoria y se saca una conclusión errónea o no. Básicamente lo que manifiestan es eso. Si yo le pregunto, le paso la palabra a la otra persona, que siente que su pareja está en el juego de ser celosa, va a hablar precisamente de esto, de que hay una alteración en la rutina, de que hay un desgano, en fin, y que eso la ha obligado, atención, que eso es muy delicado, a mirar redes sociales, correos, en fin, comunicaciones para sumarlo a los comportamientos. Entonces, básicamente cada uno da cuenta de lo mismo, una desconfianza, primero una alteración, luego una desconfianza, y lo que es un intento de verificación, que eso sí es fundamental cuando las personas ya aceptan tener esa situación, que yo les pueda decir, más allá de la especulación, atención oyentes, más allá de esa especulación, llegar a un proceso de verificación que me permita, y eso también respetando, obviamente, tiene un canon del respeto a la privacidad, más bien hacer una conjetura correcta, quizá de hechos, sensata y objetiva, que se pierden lamentablemente cuando estamos en estado de celos.
Si perdemos objetividad y sobre todo tranquilidad. Vamos a seguir después de un pequeño corte con Sergio Molina aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Sergio Molina, nuestro invitado esta noche. Él es filósofo, tiene un PhD en filosofía y desarrolló una investigación postdoc en el amor como modo primordial. Se ha dedicado a acompañar a personas en ese proceso de experimentar de una manera sana, profunda, en las relaciones, el amor, el fenómeno erótico de Jean-Luc Marion. Es una investigación de Magister que hizo sobre la inconveniencia de no pensar en el amor, autor del libro Razón a Morte. La importancia de pensar el amor. Nos está hablando de este proceso sintomático antiguamente asociado en la psicología a inseguridad, pero que hoy lo vemos básicamente como una manifestación dentro de un proceso que puede llegar a ser hasta un desorden ya de personalidad, que es la celotipia, o que empieza simplemente como visualizar, reconocer que hay una alteración en la rutina, empieza a cambiar el bienestar. Esto lleva a un estado de desconfianza, esta desconfianza genera especulaciones, esas especulaciones modifican el comportamiento y empezamos a hacer un intento de verificación para determinar si esto es real o es imaginario, pero esto puede llegar, por supuesto, a generar mucho dolor porque se pierde esa sensación de exclusividad o se descubre o se infiere de alguna manera una infidelidad. Sigamos hablando, ¿cómo todo vivir este proceso, sobre todo para darle un sentido útil y poderlo sanar? Porque una persona en celos no se siente bien, puede no hacer sentir bien a la otra persona, con razón o sin razón, y puede llegar a conflictos, hasta agresiones y violencia severa.
Así es, de acuerdo, porque además hay algo que hay que aclarar siempre. Tanto el amor como el desamor, tanto seducir como romper, entre comillas, o perder la continuidad de una relación, son temas cargados de mucha culturalidad, de mucho cultivo o mal cultivo de afuera, de mucho mal testimonio, hay veces, de la casa o de los amigos. Entonces, pasa lo mismo en las dos situaciones. Como me enamoré o me desenamoro, igual también termino siendo violento, ofensivo, dramático, histriónico o histriónica al dar por terminada una relación fundamentada en actos de infidelidad. Incluso hay una pregunta frecuente: después de una primera infidelidad, ¿me repongo en mi pareja? ¿Me puedo reponer yo, recuperar esa confianza? Eso es un tema, acuérdense ustedes que la pareja es ese constructo entre dos, amante, amable, y construyen un tercero que es la relación. Pero bien, es un estado, se determina como enfermizo, que degenera en más patologías físicas y psicológicas. Yo creo que resuelvo bien esa inquietud que tú planteas diciendo que es positivo en la medida que lo interpreto como un síntoma. ¿Cuántas veces se me presenta a mí la duda, la inquietud sobre un hecho o sobre la sumatoria de hechos en mi pareja? Y eso empieza a evidenciar si yo voy a obedecer a la realidad o quizás es un tema patológico en mí. Y hay dos aspectos a analizar más adelante. Y es que yo les pregunto, ¿eres tú el celoso fundamentado o eres tú el celoso que está respondiendo a que tu pareja provoca celos en ti? Vuelvo a decir, un tema también muy cultural. Esta sociedad es machista y muchas son machistas y vemos también hay un rasgo de dominio. Entonces, lo que decíamos, no solamente hay tema de celos o celotipia por inseguridad como antes se ponía, sino también por un rasgo, por ejemplo, de dominación. Entonces ahí puedo ver que la persona quiere controlar al otro y eso incluye con quién se relaciona o a quién privilegia, que ese es el tema de la filosofía, por ejemplo, cuando habla en términos de exclusividad, porque tú prefieres a otro o a otra que no soy yo.
Prefieres a otra, y eso nos duele, obviamente, quitar esa sensación, porque hay una cosa que hay que hablar de para atrás, irnos al enamoramiento. Cuando nos enamoramos, nos sentimos también tan poderosos, tan capaces, porque es un engaño de la biología por la supervivencia. No estoy hablando del amor que se construye, sino ese enamoramiento compulsivo que además hace que sobreviva la especie humana. Sin ese enamoramiento en épocas pretéritas no tendríamos descendencia y no aseguraríamos ninguna especie biológica. Pero ese enamoramiento lleva a un engaño de que esa otra persona es la causante de mi bienestar y entonces termino obligando al otro que me lo siga dando. ¿Cómo empezar desde ahí precisamente para irnos un poquito más atrás, a no depositar todo el bienestar y toda la causa del bienestar en otro ser y luego obviamente obligarlo a que lo siga haciendo y culparla porque no lo es?
Eso sería importante abordarlo en términos de la cultura amatoria, el modo amatorio, la escuela del amor. Es fundamental que todos, si no tuvimos esa escuela del amor, al menos ahora nos matriculemos en una temporada en la que podamos revisar cómo amamos y qué rasgos tienen o han tenido las relaciones anteriores. Ahí hay una información valiosa. Yo, ¿cómo soy como amante? Revísate. Tú cómo eres como amante, con qué amantes has coincidido, qué patrones has repetido y cuál es la conducta que tú puedes establecer de ahí. Eso es fundamental. Luego, matricularnos a la escuela del amor, que al mismo tiempo, Santiago y oyentes, nos lleva a dar unos rasgos específicos de también cómo nos desenamoramos. Relación, es decir, aquí estamos hablando de algo más arriba, no solamente de labor de pareja, sino el tema de relacionamiento, porque yo también puedo sentir celos de mis amigos o celos de mis hermanos en la familia, o sea, mira que no es un tema exclusivo, pero al menos con que yo tenga claro lo que es el relacionamiento, el privilegio, lo que yo espero del otro, la otra, y los términos en los que posiblemente yo haga un reclamo, entre muchos aspectos, ya eso está dando un parte de lo que soy yo. En el enamoramiento, como tú lo mencionas, acertadamente lo mencionas, hay un estado de embeleso. Yo siempre disfruto mencionando esa palabra porque me imagino al enamorado así, como anonadado, renunciando a sus intereses, incluso y solamente confiándole al otro o la otra la posibilidad de que dicte las normas de la relación. Entonces, ese embeleso o embeleco hay que romperlo, pies en la tierra, y hablar de algo que son las reglas del juego. Tener siempre claras las reglas del juego. ¿Qué pasa si hipotéticamente esto ocurre? O sea, una planeación por escenarios. Y eso incluye hablar del tema de qué pasa cuando el amor merme, qué pasa cuando el amor incluso se congele, se estabilice, que la gente lo llama rutina, que no es mala, porque sí, ¿qué pasa cuando disminuyan las frecuencias sexuales o afectivas o quizá la solidaridad y cómo vamos a darle manejo? En ese último aspecto de darle manejo, también quiero incluir, oye, ¿para ti qué es la fidelidad y la infidelidad? Hablemos en términos claros, porque si un simple pensamiento o comentario que yo haga de una mujer bella que pasa o un hombre atractivo despierta en ti toda una descomposición, pues hay que revisar a ver cómo vamos a estar de acuerdo en esos códigos de comunicación.
Y volvamos a un punto que tal vez la gente puede diferenciar, no sé cómo lo ve Sergio, una diferencia entre infidelidad, que puede llegar a ser pues un encuentro con otra persona, y deslealtad. Muchas parejas lo diferencian claramente.
Yo lo sitúo en algo muy básico, y es haber hablado o no antes del hecho ocurrido o del hecho en cuestión. Es decir, ¿cuál fue la promesa? Recuerden que los amantes naturalmente tienden a hacerse promesas y el compromiso eterno y la promesa eterna de aquí en el más allá. Entonces, ¿qué promesa nos
Todas las
hicimos
próximas vidas y
frente a lo que
todo,
era eso?
sí.
Por supuesto, es un endoso así de continuidad y de eternidad. Entonces, realmente, ¿en qué habíamos hablado? ¿En qué hechos concretos habíamos coincidido para determinar si esa infidelidad era conversar con alguien, mirar a alguien, tener cruce de carnes, como dice Jean-Luc Marion, o sea, la sexualidad, simplemente un elogio, cómo va a ser el comportamiento mío? Es decir, si logramos definir eso, quizá podamos evaluarlo cuando llegue a ocurrir un hecho similar. Ahora, hay un peligro que les anticipo y les advierto desde ya, y es la retaliación o el intercambio de actos en la pareja, porque como tú lo hiciste, yo también, y es la mejor forma de cobrar. Eso lleva a una situación maluca, además baja dentro de la relación, prevenida, por supuesto, y de cobro. Esa sí es una reciprocidad negativa en las parejas y lo tenemos que cuidar.
Sí, una retaliación o venganza, que además como tú eres así, pues yo te lo voy a hacer y te lo voy a hacer con tu mejor amiga, tu mejor amigo, o sea, te voy a hacer que te duela más, ¿no? Porque,
Exactamente.
lo voy a preguntar, ¿por qué nos gusta, en el sentido, pues digo, social, no particular, hacerle como sufrir a la persona que supuestamente es la fuente de nuestro bienestar? ¿Dónde está ese daño? ¿Dónde está esa condición de hacerle daño a quien nos hace sentir bien? E incluso después de que termina la relación, yo siempre le digo, ¿tú quieres que esa persona, la quieres esa persona o la quieres solo para ti? Son dos cosas distintas para mí. Si realmente la quieres, quieres que esté bien, como un hijo, como un hermano, como lo que quiera. Pero cuando la quiero solo para mí, entonces, ¿por qué la lesionan? Por qué llegar precisamente a eso? Hacerlo sufrir, e incluso porque ahí es la parte de la cuota inicial de una agresión violenta o de hasta un asesinato.
Claro, voy a empezar con lo que sería una conclusión fundamental de los tipos de relación. En estos días lo pregonaba. Muy importante es estar bien enamorado antes que muy enamorado. Entonces, trabajarle a eso, la calidad del amor. Bien enamorado, buen amor, antes que muy enamorado. Nosotros casi siempre medimos por eso. Fulano, fulana está muy enamorado, yo
Uy.
mismo estoy muy enamorado. Entonces vamos a trabajar en la calidad de esa relación, porque eso me va a permitir tener unos niveles de dignidad, palabra que me parece muy bella y fundamental en el modo de relación con todos, la dignidad propia, atención propia, amor propio. Y del otro, que es la dignidad y el estado que yo le confiero. Hay personas, frente a lo que preguntas ya puntualmente, Santiago, que les encanta estar atados aún cuando, entre comillas, hubo rompimiento. Y estar atados o mantener al otro o a la otra atada, como una cometa. Cuando le varas una cometa, le das hilo, le das cuerda para que ella ascienda. Y también hay veces la recobras y tú sientes esa complacencia de llamarla a cuentas, hacerle un reclamo, pedirla que explique, tú no quedar satisfecho y seguirle diciendo, estás pendiente, estás en matrícula condicional, no has aprobado el curso. Ese es un acto de dominación permanente, frecuente en las relaciones humanas, de tener al otro en dependencia. Y entonces hay que revisarlo, detectarlo oportunamente, verificarlo y sobre todo trabajarlo. Eso hay que reconocerlo. La primer lealtad que yo pienso que debe haber en una relación de pareja es con nosotros mismos, aceptando que tenemos unos rasgos por ir transformando y mejorando.
Sí, una honestidad, ¿no? Y hay que decirle a las personas que las decisiones se basen en lo que realmente importa y funciona y no en lo que me gusta o no te gusta. Porque a veces
Exactamente.
nos podemos hacer mucho daño porque es que me gustaría, sí, pero esto no funciona, ¿no? No tiene sentido. Hay muchas cosas que seriamente se caen por la evidencia. Vamos a seguir después de un pequeño corte aquí en Sanamente con Sergio Molina.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un PhD en filosofía, investigador del tema del amor, autor de un maravilloso libro, Razón Amórate, la importancia de pensar en el amor. Nos habla de ese estado de hipervigilancia, ese estado de desconfianza, de esa rutina de pesquisa, esa interpretación y esa suspicacia frente a los actos del otro, perdiendo la dignidad, el amor propio y el respeto por el otro, y que puede llevar a la retaliación. Entonces nos habla de tener claras en unas relaciones las reglas de juego, reconocer con honestidad nuestras debilidades y dificultades para no caer en las hipótesis, sino basarse en hechos reales, y nos hace una previa diferenciación que es muy importante, bien enamorado versus muy enamorado. En el bien enamorado, pues está todo ese sentimiento, hay una coherencia, hay un disfrute, hay un bienestar, hay una búsqueda de bienestar de los dos. En el muy enamorado se pierde ese eje. Pero yo quiero ir a algo de las relaciones, que es esta dinámica, precisamente dentro de esta planeación por escenarios, como la llama Sergio, en esas reglas de juego, es poder comprender que en una relación, pues realmente hay, pues además de seducción, de enamoramiento o pérdida de enamoramiento y toda esa culturalidad, hay que entender que una pareja es un constructo donde hay un individuo con todo su pasado, su familia, sus amigos, su dinero, su proyecto. Otra persona con las mismas realidades, esto no importa los géneros. Y luego se construye una tercera persona. Hablemos de esa tercera persona porque la tercera persona no puede ser lo más importante en la vida de los dos. Es algo de la importancia, pero si es lo único, pues hay presentes donde se pierden los enamorados o uno de los dos toma el control y destruye al otro. Hablemos un poquito de esa construcción, Sergio, porque esa es la salud dentro del bien enamorado.
Casi, y eso es fundamental lo que mencionas, casi que el símil y la aproximación que se hace, o la caricatura o dibujo mejor, que se hace de esta escena, es aquello de esto es un viaje juntos donde tú llevas tu maleta y yo llevo mi maleta. Y vamos, aunque sigue siendo tú y sigo siendo yo, en algún momento vamos a coincidir en dónde desembarcamos, dónde pasamos la noche, dónde guardamos la ropa. Es decir, tenemos un pedacito de cada uno de nosotros, pero el tercero también tiene un peligro, y es que a veces idealizamos cómo querer vivir en pareja según la versión que tenemos de lo que es una bella pareja, buena pareja o pareja funcional. Entonces fíjense ahí con los adjetivos que le pongo, bella, buena y funcional. Entonces vemos eso en televisión, lo vimos o lo suponemos de unos tíos que en sociedad se mostraban así, o de unos vecinos que veíamos salir los domingos así, y esa es la versión y digámoslo así, ideal que tenemos de la pareja sin saber de puertas para adentro qué ocurría. Ese tercero idealizado es peligroso, pero también puede idealizar
los cuentos de hadas, ¿no?
Absolutamente, lo que nos entregaron quizá la literatura o no bien leída y analizada, o quizá algunos programas de televisión que vimos y que de alguna manera no pretendían dar solamente esa versión. Pero nosotros la acomodamos, idealizamos al tercero, idealizamos también a la pareja, porque queremos que corresponda a ciertos estándares. Yo les pongo un ejercicio fácil. ¿Qué tal si pudiéramos nosotros describir o programar por inteligencia artificial, que ya se ha avanzado en ello, los rasgos que quisiéramos de una pareja que nos contestara al teléfono, que cuando llegáramos a casa nos atendiera, fuera un robot o fuera un programa? Fíjense que estaríamos dándole...
Hay películas que lo han recreado, ¿no? Y al final también termina siendo caótico.
Claro, y la gran conclusión es, ¿finalmente yo estoy enamorado de mí mismo o qué? Pues estaría... básicamente enamorándome los rasgos que a mí me gustan, pero el otro no me estaría dando nada de sí. Y lo bueno es eso, lo importante es eso y lo rescatable es eso, que es lo heterogéneo, obviamente, que viene de afuera, porque no se les olvide que el amor en pareja no está solamente adentro, sino que viene un estímulo de afuera que es el que me mantiene a mí permanentemente aterrizado y construyendo. O sea que una premisa importante es situarnos en eso. Ese tercero que se construye no puede ser idealizado ni obedecer a un patrón. Más fácil obedecer a unos principios que tú establezcas y que vayas formando dentro de tu modo amatorio.
Sí, entonces pasar de esa pareja, digamos, bella, que es como el ideal. Pero yo creo que las relaciones ideales pues están en los cuentos de hadas. Las relaciones son funcionales y son agradables en su mayoría del tiempo. No quiero decir esa palabra perfecta. Precisamente creo que ese modelo, ¿cómo educar a la población en no buscar relaciones perfectas, ideales, que cuando no funcionan? Y lo veo cada vez en los jóvenes, o sea, soportan mucho menos. Antes podían ser patológicas y no se separaban, pero ahora ni siquiera llegan a ser patológicas, pero ya se separan. ¿Cómo ve esa relación ahorita precisamente de la juventud en los vínculos? Porque no se hace proyecto, sino el solo bienestar actual.
Exactamente, se obedece a un estímulo. Se volvió una relación meramente sensorial, lo que... no lo vamos a condenar tú y yo, lo vamos a respetar, pero que sentimos que hay veces no es tan contributivo a largo plazo para la persona, para el individuo, porque lo que va a tener es momentos, una colección de varios momentos muy estimulantes con varias personas, es decir, obedecer a una cantidad de pulsiones en el cuerpo, y eso tampoco es la versión que tenemos de la pareja ni del bienestar, que eso es un tema como que hay que resignificar. Pareciera que fueran momentos de la vida de cada quien. Es como si tuviéramos que transitar por esos momentos de fogosidad y no de constructo, de proyecto de vida, algo que nos insistieron mucho. Finalmente decir que nunca se puede confundir que los celos son evidencia del amor. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es un efecto, o mejor un esfuerzo, para ir contraindicando esos patrones que nos estaban enseñando por ahí. Menos mal, hoy en día tenemos mucha información que nos puede atender al respecto, es decir, nos puede poner en un punto real de lo que es un sentimiento versus lo que es una emoción versus lo que es un estado de la personalidad o un momento que estés transitando. Entonces, fundamentalmente, cinco sentidos, conciencia, que es lo que yo espero, desde luego eso está ahí, pero también entendiendo la diferencia y lo que el otro puede dar versus lo que está entregando o no entregando. Es fatal ese tema de mezclar celos y violencia verbal o física, es fatal el intento por mantener el estado en el otro y es fatal la interpretación cultural que hagamos de hechos, tan sencillos como hacíamos en otras épocas de algunos oyentes y unas épocas quizá tuyas y mías, Santiago, donde hasta el solo baile de una pareja o el baile nuestro con otra persona sugería quizá ahí un flirteo por la sensualidad que pueda tener un baile o el contacto físico o las miradas. Elementos como esos que eran tan culturales ya han sido muy revaluados, pero ahora sigue habiendo otras formas de demostrar que ya no eres exclusiva y de reclamar exclusividad en una relación. Entonces hay que interpretar un poquito ese pedacito.
Cuando yo estaba pequeño, saludarse de beso con una amiga era anecdótico. Era algo de un
Exactamente.
cumpleaños o algo. Hoy en día y hay culturas donde se dan tres besos en el sentido literal. Pero que,
Esos son los códigos, ¿no?
sí, los códigos que se van cambiando. Entonces, volvamos a dejar esa frase claro. Los celos no son evidencia de amor. No los utilicemos ni manipulemos al otro diciendo es que si no me celas no me amas. Y te celos porque te amo. No, te celo porque
Exactamente.
tengo, digamos, una condición que me hace experimentar este vínculo de una manera donde no siento confianza, donde estoy hipervigilante, donde interpreto muchas cosas. Y cuando realmente pues ya no estás conmigo, ya no son celos, yo lo diría técnicamente, pues no hay vínculo y tengo que hacer duelo. No tengo que quedarme en los celos, porque hay gente que se sigue siendo celosa 6 años después. Y digo, pues es que no has podido hacer el duelo, ¿no? Porque, y está con la
Exactamente.
otra y se fue y tiene otro hijo. Y bueno, ya ese es un tema donde tienes que situarte en tu bienestar personal. Y ya para ir cerrando, y en este tema fundamental del comportamiento, estos celos también se trasladan, lo había dicho Sergio, no solamente pues a la pareja, sino también a los hijos y a los animales, a los objetos. ¿Qué hacer? Una persona que se empieza a descubrir que empieza a querer poseer a todo, dominar a todo y no disfrutar. Porque para mí el punto más crítico de los celos, que es lo que siempre yo le digo, es tú no estás disfrutando lo que estás viviendo. No está, si la gente se fuera a gozar, pues uno dice, bueno, no, yo soy súper cuidadoso, cariñoso con mi pareja y la puedo mimar 2 horas seguidas y lo disfruto. Pero los celos en absoluto se puede hacer de esa manera.
Claro, y hay una situación particular y un costo grande que yo quiero que ustedes no pierdan de vista. Cuando yo estoy celando al otro, estoy casi que viviendo más la vida del otro que la propia. Perderse de vista de sí mismo es fatal dentro de la relación, así sea un leve momento. Entonces, por eso la invitación es siempre estás privilegiado en la medida que estás viviendo tu vida. El otro te da cuenta eventualmente de la vida. Tú no puedes entrar a vivir la vida del otro. Porque finalmente en ese control o en esa interpretación de palabras, actitudes, rasgos del otro, entras en un estado de paranoia que te enajena completamente y te dice adiós a tu propia vida. Entonces, revisar la individualidad es lo primero que queda sacrificado y empieza un estado de hipervigilancia que te aparta también de otros estímulos de la vida. El que es celoso muchas veces se priva de sus amigos porque entra en un estado que no le da tiempo de pensar en otra cosa que no en qué estará haciendo o diciendo su pareja en este momento, y estar evaluando y estar
¿Con
sopesando
quién
y
está?
estar filtrando cosas. Entonces, en ese sentido, ser muy oportunos con eso porque esos son los dos primeros costos, la individualidad y el tema básicamente de vivir la vida con plenitud y beneficio.
Vivir la vida con plenitud y beneficio y la pérdida de la individualidad. Bueno, que además eso me parece caótico. Pero eso decía, una relación de pareja es de tres. No, no un tercero, sino un vínculo que se genera como un constructo que se llama relación. Y cuando uno no reconoce ese tercer elemento y se funde en él, para mí los tres son tan importantes, de común acuerdo, con respeto, que además haya tres cosas: comunicación, diversión, por supuesto, proyecto, y que los tres tengan eso, los tres tengan su individualidad propia, la relación tiene una dinámica propia, yo tengo una dinámica propia, tú tienes una dinámica propia y jugamos el rol cada uno cuando nos corresponda. La relación no lo puede ser todo. Yo creo que ese es como el dilema que obviamente la juventud no la tiene tan así en esa dirección, pero que tampoco la construye. O sea, ya no importa si no yo importo, tú importas y cada uno por su cuenta, pero el tercero no se construye. Por eso quiero terminar. ¿Cómo construir una relación para que tenga sentido, propósito y capacidad? No eternidad. Yo no quiero hablar de eso precisamente, que creo que es el error de para siempre, pero que cuando exista la cosa dure bien, así sea un día, un mes, un año o 20 años. No solo sensorialmente, sino en este caso funcionalmente.
Perfecto. estar atento a los rasgos. Yo creo que hay que saber dentro de ese inventario de quién eres tú, tener claro el modo amatorio. Es decir, ¿cuál es mi modo amatorio? Y de ahí por eso te digo, revisa un poquito sin que te ancles en el pasado, pero en una hojita anota tu rasgo amatorio en cuanto a lo que fue tu fidelidad, la promesa de amar, el contenido que tuvieron esas relaciones. Es decir, ¿había diversión, había humor, había una pose quizá intelectualoide o académica? Es decir, todos los aspectos que entran a nutrir la relación y que se vienen del otro y que para ti son muy importantes. Fundamental, si no eres tú, lo acabas de decir, si no eres tú, ¿qué vas a dar de ti? Si no eres tú, ¿tú qué vas a dar de ti? Si ella no es ella o él no es él, ¿yo qué voy a esperar de esa persona? Por eso nos contribuimos tanto desde la individualidad. Y por supuesto, ese respeto que vamos a hacer previo establecimiento de las reglas o conocimiento de lo que nosotros somos ante la contingencia. La contingencia no vamos a traer lo pesaroso, que la pobreza, que el dolor, que eso creo que lo tenemos como un supuesto ahí. Pero venga, ante situaciones particulares y puntuales, como puede ser la infidelidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hablar? ¿Y cuál es la línea de comunicación? Entender que los celos nos pueden llevar a explicar, por ejemplo, pero nunca a justificar una situación, y también entender que hay celos evidenciables y otros únicamente como disonancia cognitiva o voz interior que nos advierte y que finalmente puede que no conduzca a nada. Tener esas conclusiones frente a los rasgos, uno de ellos es fidelidad, infidelidad, celos, darle la bienvenida a la monotonía, que es otro aspecto que puede estar en la relación y que no hay que espantar absolutamente, espantarse por un hecho de monotonía que yo lo llamo normalización.
Yo digo que uno tiene una buena relación cuando los silencios no son incómodos. Ese es un rango para mí de una relación cualquiera, con cualquier persona. No estoy hablando, a mí me gusta decirle a las personas, y tú te irías hasta Pitalito, estamos aquí en Bogotá, en cualquier ciudad lejana, digamos, en este caso, son en flota con esa persona, ¿estarías cómodo aunque no hablaran? Esta es una pregunta que yo les hago siempre.
Encantador. Claro, es una puesta en escena fundamental, porque es como yo siento que estás ahí, además de saber que estás ahí, siento que estás ahí y respeto la forma en la que estás ahí.
Y puedes estar leyendo, mirando, haciendo, y yo puedo estar ahí al lado y podemos estar en silencio y no nos molestamos. Si el silencio tuyo me incomoda, pues evidentemente vienen todas mis hipótesis y suposiciones. ¿Dónde podemos seguir a Sergio, aprender de él, conectarlo profesionalmente, si quieren un apoyo, asesoría en todo el tema de las relaciones de pareja y en pensar el amor precisamente?
Santiago Oyentes, yo estoy en las redes sociales como Sergio Molina PE, las dos letras de Pérez, Sergio Molina PE, estoy en Instagram y en la mayoría de redes sociales observando el comportamiento humano, observando el relacionamiento y observando la vida en pareja como testimonio inicial del amor o la vida de papás con hijos, que es el también la cuota inicial del amor, donde tenemos a la mano el amor como muestra.
El amor como muestra, que también está en el vínculo de la familia, y estamos cambiando las relaciones del amor, hay que aprender. Yo siempre creo que a la tierra venimos a aprender, y no, como no nacimos aprendidos, pues tenemos que aprender, y es mejor aprender, y siempre la prevención es mejor que, obviamente, tener que corregir, entonces mejor prepararse para ese aprendizaje. Sergio Molina P. en las redes sociales nos habló del amor, y en este caso de los celos. Un abrazo, Sergio, muchas gracias.
Un abrazo, Santiago, a ti y a los oyentes.
Muy bien, seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.